Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien en este inicio de semana y pues en este inicio de mes, porque ya increíblemente estamos en septiembre, a 4 meses de que se termine nuestro año 2020. Me da mucho gusto estar con ustedes, soy Dora Alvarado, como todos los lunes estamos por aquí en el programa de En Contacto con la Sagrada Escritura, y como ya dice a la entrada de nuestro programa, es un programa de Escuela Bíblica y Red Católica Monterrey, que está en la barra de aquí de Radio Fórmula, en la barra de toda la semana, de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, y pues nosotros empezamos con esta hora. Me da mucho gusto que esté con nosotros Blanca Contreras, de la Parroquia La Natividad del Señor. Blanca tiene una espiritualidad muy hermosa y muy grande, ha vivido muchas cosas en su vida y ha estado siempre tomada y pescada de la mano de Dios exageradamente, entonces tiene una espiritualidad muy linda. Y el tema que nos trae ahora es un tema pues muy distinto a muchos temas que nosotros hemos visto y a muchos temas que han estado aquí. Y sí me gustaría mucho que ella nos lo explicara en un momentito en esta introducción. Se llama Las lágrimas tienen su premio. Pues te cedo el micrófono, Blanca, para que empieces a hablar de este tema un poquito.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es una gran bendición estar aquí con todos ustedes compartiendo este bello tema, que es Las lágrimas tienen su premio. Y como una introducción vamos a compartir un pequeño documento donde nos dice que el 31 de agosto nuestra iglesia celebra la Virgen de las Lágrimas. Esta advocación fue surgida en Siracusa, Italia, donde una imagen del corazón inmaculado de María derramó lágrimas de dolor y esperanzas por el mundo. Así lo señaló en su momento San Juan Pablo II. Pues sí, mis hermanos, esta imagen derramó esas lágrimas, y ante tal suceso, pues las autoridades eclesiásticas acompañaron al párroco Bruno y a su vez también acompañados por el doctor Michel Casola, que es abiertamente ateo, para poder realizar los estudios correspondientes. Y para llegar a esto, pues fue recogido el fluido que emitía la imagen para ser sometido a diversos análisis en la comisión científica dirigida por el doctor Casola. Esta imagen, les comparto, estaba en el hogar de un matrimonio quienes conservaban esta imagen mariana. Bueno, pues se hizo una comparación de la muestra de las lágrimas de esta imagen con lágrimas humanas de un niño y de un adulto. ¿Cuál fue la sorpresa del doctor Casola? No tenía explicación científica para poder revelar los estudios, lo que arrojaban esos estudios, que fue que el líquido derramado por la imagen mariana correspondía a lágrimas humanas. Este informe final lo dio a conocer el 9 de septiembre de 1953, de una forma contundente. Muy reciente para nuestros tiempos, 1953, donde se demostró que esas lágrimas que derramaba la imagen mariana eran lágrimas humanas. Una gran, gran belleza, un gran testimonio, y para nuestra iglesia, ¿qué representa? Pues representa que la Virgen llora e intercede por el mundo ante tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy, ¿verdad? Es un testimonio, hemos conocido algunos otros, por el momento tenemos este ya documentado.
Pues este tema está muy interesante. Ahorita regresamos, no se vayan, porque ya vamos a empezar con el primer segmento, a entrar de lleno al tema. No nos tardamos. Ya regresamos. Estamos en las instalaciones de Radio Fórmula en Monterrey, en el edificio Santos, y pues seguimos con el programa En Contacto con la Sagrada Escritura, que está con nosotros Blanca Contreras de la Parroquia Natividad, para los que acaban de entrar al tema. Y estamos hablando de las lágrimas tienen su premio. Y pues vamos a empezar, porque la verdad que este tema se oye muy interesante y muy distinto a lo que siempre estamos escuchando. Empezamos, Blanca.
Decíamos que el doctor Cazola dio el resultado contundente respecto a esa investigación que realizaron. Y pues bueno, esta comisión investigadora fue el testigo directo de este gran milagro, ¿verdad? De que esta imagen mariana tenía lágrimas en sus ojos y las lágrimas eran humanas. También los obispos de la región de Sicilia unánimemente declararon que efectivamente la imagen de la Madre de Dios había llorado. El Papa Francisco realizó una misa ante la presencia del relicario, donde estaban las lágrimas de la Virgen. Esta misa, esta celebración, fue el día 25 de mayo del 2018 y en presencia de este relicario. En ese momento el Papa decía que han traído desde Siracusa las reliquias de las lágrimas de la Virgen. Decía, hoy están aquí y rezamos a la Virgen para que nos dé a nosotros también, a la humanidad, porque tenemos la necesidad del don de las lágrimas. El Santo Padre, aquí en este documento, nos hacen saber que él pidió el don de las lágrimas para la humanidad. Bueno, también tenemos otros conceptos que son importantes mencionar, como qué son las lágrimas, cómo se producen, qué tipos de lágrimas hay y cuál es la función de las lágrimas. Vamos a ver otro enfoque también. Bueno, todos sabemos que llorar es algo común. El llorar puede ser en respuesta de un dolor físico o de un impacto emocional, o incluso puede ocurrir cuando vemos una escena de una película, ¿verdad? Que te conmueve, que te motiva, y pueden presentarse las lágrimas. El llanto, pues, es algo que para todos es tan común que seguramente nunca nos hemos planteado o preguntado qué son las lágrimas y por qué se presentan. Pues bueno, que en sí las lágrimas, ¿qué son? Son un líquido que se produce mediante un proceso corporal llamado lagrimación. Y la función, pues, es limpiar y lubricar los ojos. Ese es un término general que podemos tener presente, lo conocemos así de una forma breve. Pero ¿cómo se producen las lágrimas? Bueno, las lágrimas están a cargo de las glándulas lagrimales. Cuando se crea, esta se desplaza hasta el ángulo interno del ojo para avanzar por el conducto lagrimal hasta llegar a la nariz. Cuando aumenta su producción, también se incrementa el drenaje nasal y se produce una mayor salida de líquido por la nariz, ¿verdad? Esto es lo que algunos conceptos nos hablan de lo que es la lágrima y cómo se presenta. Bueno, tenemos también el caso de la enfermedad del ojo seco. Hay personas que no tienen lágrimas, que ellas quisieran llorar y no pueden llorar. Esto es una enfermedad, ¿verdad? Es algo que también puede suceder entre algunas otras situaciones, ¿verdad? Algunos otros problemas de enfermedad en los ojos. La enfermedad del ojo seco provoca el efecto contrario, ¿verdad? La glándula lagrimal se encuentra afectada y disminuye su producción o no hay. Los síntomas del ojo seco incluyen sensaciones como un cuerpo extraño en tu ojo, mucha sequedad o incluso alguna visión borrosa. Bueno, decíamos que hay diferentes tipos de lágrimas. ¿Cuáles son? Las lágrimas basales es uno de ellos. Las lágrimas reflejas y las lágrimas psíquicas o emocionales. Vamos con el primer concepto. Las lágrimas basales son aquellas que se encuentran en el ojo y tienen la finalidad de lubricarlo, de nutrirlo y proteger la córnea. Las lágrimas reflejas son las lágrimas que se forman para liberar el ojo de sustancias que pueden irritarlo, tales como el humo del tabaco, cuerpos extraños, entre otros. Este tipo de lágrimas se produce en mayor cantidad que las basales. Entonces, en estos dos conceptos podemos ver que las lágrimas es como una protección, ¿verdad? O sea, está protegiendo ahí el ojo. Ahora las lágrimas psíquicas y emocionales. Fíjate qué importante este punto, las lágrimas psíquicas o emocionales. Estas lágrimas son originadas por un amplio espectro de emociones, tanto alegres como tristes. Se puede llorar por un dolor intenso, por tristeza, puedes llorar por felicidad, pero las lágrimas emocionales siguen siendo un misterio. Aquí es donde empezamos el centro de nuestro tema. Todo lo anterior lo mencionamos como una pequeña introducción y también acudiendo pues a los conceptos científicos, médicos, perdón. Entonces, las lágrimas emocionales siguen siendo un misterio, ya que se trata de un tema que no se ha investigado demasiado, ¿verdad? La ciencia no lo tiene investigado, el porqué de esas lágrimas emocionales. No se sabe si realmente lloramos como respuesta al dolor físico o a un trauma emocional o como expresión de felicidad, porque estamos de acuerdo que ante cualquier emocional, pues es la posibilidad de que tengamos lágrimas en los ojos, pues es muy alta. Pero como los humanos somos seres sociales, pues es posible que se trate de una manera de expresar a otros nuestro estado mental buscando un consuelo. O sea, puede ser un reflejo de nuestro cuerpo para la persona que te está escuchando, de que tú de esa forma te estás, digamos, proyectando, te estás dando a conocer la necesidad que tienes internamente. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto a lo que es algunos conceptos básicos que debemos de conocer, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre este concepto, sobre el término o sobre lo que es en sí las lágrimas? En este documento que hablábamos, pues ya vimos desde el punto de vista del milagro, que las lágrimas fueron, se presentaron ante la imagen de la Virgen, de la Santísima Madre de Dios, y también pues sobre que las lágrimas son una forma de expresar a nuestros hermanos el estado mental buscando un consuelo. Bueno, pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Sobre todo en el último concepto de las lágrimas emocionales que la ciencia no ha investigado demasiado. Pues aquí es donde entra la palabra de Dios, nos dice que hay diferentes tipos de lágrimas. Los diferentes tipos de lágrimas pueden ser por tristeza, tristeza por las personas que nos dejan, los que se van al encuentro del Señor. Las lágrimas por desolación también, ahorita vemos cada una de ellas. Las lágrimas en el sufrimiento, que a través del peregrinar de nuestra vida por este mundo, que Dios nos ha permitido estar, pues también podemos encontrarnos con las lágrimas del sufrimiento, con las lágrimas de arrepentimiento, que son unas lágrimas que nos llevan a tener ese encuentro con el Señor, pues, a través de las lágrimas del arrepentimiento. Las lágrimas que claman venganza al cielo también. Hay otro concepto como lágrimas de gozo, lágrimas de agradecimiento. También lágrimas de añoranza, las lágrimas de compasión. También tenemos lágrimas por el cansancio, ¿por qué no? O sea, el cansancio del trabajo, de la vida, de las situaciones por las que estamos pasando, etcétera. También lágrimas, las lágrimas también tienen su premio, o sea, ante todo esto que hemos mencionado, vamos a ver cómo es, por qué tiene un premio esas lágrimas. Y por último, Dios enjugará en el cielo toda lágrima.
Pues la verdad, como hemos estado diciendo antes, es un tema muy diferente a todos los que hemos visto y todo lo que ha pasado por nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura, y la verdad que no se vayan, por favor, sigan en sintonía porque está interesantísimo este tema. No nos tardamos, regresamos. La verdad que está muy interesante este programa, ya regresamos, y el tema es las lágrimas tienen su premio. Está con nosotros Blanca Contreras de la Natividad, como dije hace rato, Y bueno, Blanca, estás muy concentrada, así que ya te dejo que sigas, porque la verdad que sí son cosas que nos han pasado muy a menudo y que nunca le habíamos puesto nombre. Yo estoy impresionada de estar oyendo todo esto.
Bueno, mencionaba que hay diferentes tipos de lágrimas. Las que acabo de mencionar son 12. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo hay estos 12 tipos de lágrimas y que viene pues cae dentro de nuestra naturaleza humana, dentro de una reacción que tiene nuestro ser, ¿verdad? La primera es las lágrimas de tristeza por los que mueren. Todos nosotros lloramos, todos, bueno, excepto de las personas que hablábamos de que tienen algún problema, alguna enfermedad en sus ojos, que es la que mencionábamos del ojo seco. Pero bueno, en términos generales, vemos a través de las citas bíblicas que vamos a mencionar, vamos a notar cómo los diferentes personajes bíblicos también sabían llorar y también lloraron de acuerdo a la situación por las que atravesaron en su vida. Así nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros lloramos y no porque estemos llorando estemos mal. Muchas veces pues es hasta bueno, digamos. ¿Por qué? Porque también nuestro cuerpo descansa. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 1, nos dice que José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 29, dice, toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón y lloró toda la casa de Israel durante 30 días. Recordemos que en estos tiempos toda la gente, todos los judíos, pues eran gente muy pues pegada, digamos así, a la palabra de Dios y no estaban demostrando una falta de fe o una falta ante Dios por el hecho de llorar. Y aquí nos dice en su palabra, en el libro de Números, durante 30 días. Más bien era hasta una costumbre que toda la comunidad acompañaba el fallecimiento de, en este caso era de Aarón. También en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 8, nos dice que los hijos de Israel lloraron a Moisés 30 días en las etapas de Moab, cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Entonces, era una costumbre, ¿verdad?, de los israelitas, que el duelo tenía que ser así. O sea, los 30 días, y eran los 30 días que le lloraban al ser querido que se había despedido ya de esta tierra. Iba al encuentro del Señor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, nos habla de que tornando David sus vestidos, los desgarró y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. En el mismo libro de Segundo de Samuel nos dice que entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía entre sollozos, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces aquí estamos viendo cómo es el llorar es algo natural, es algo que nos nace del corazón de una forma auténtica. En este caso, pues es por la tristeza de nuestro ser que nos causa el perder a un ser querido, ¿verdad? En este tiempo, que estamos en el tiempo de pandemia, pues esto se está presentando muy a menudo con muchos hermanos. Lamentablemente han perdido algún ser querido por la situación de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues que ojalá y sea de consuelo recibir estas citas bíblicas donde podemos ver que los diferentes personajes bíblicos también lloraban ante la partida de ese ser querido. En la primera de Macabeos, Nos dice que murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. O sea, en este caso están hablando de Matatías. Y así podemos seguir mencionando diferentes citas bíblicas en donde se hace presente las lágrimas por esta tristeza. Como último, podemos enunciar el Evangelio de San Juan en el capítulo 11. Dice, viéndola llorar Jesús a María, la hermana de Lázaro, quien también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Luego Jesús se echó a llorar. Qué hermosa cita bíblica. O sea, aquí nos dan a conocer en este evangelio que Jesús se echó a llorar. O sea, Jesucristo nuestro Señor no es ajeno al dolor humano, no es ajeno a ninguna situación por la que nosotros atravesamos, porque Él lo vivió y Él también supo acompañarnos con el lloro, con el llanto, ¿verdad? En este caso, a esa comunidad la acompañó ante la pérdida de Lázaro. Bueno, también tenemos otro concepto que es el segundo, que es las lágrimas de desolación. Las lágrimas de desolación en el Salmo 42, 43 nos dice que son mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿en dónde está tu Dios? Fíjense qué importante es este salmo, hermanos. O sea, mucha gente que a lo mejor está ajena a nuestro dolor, ajena a la palabra de Dios, puede caer en esto, o sea, de que te ven llorar, te ven afligido y sarcásticamente te pueden preguntar, ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿por qué no te resolvió el problema o por qué no te ayudó? Y mira cómo estás llorando día y noche. Nosotros, que somos cristianos, sabemos que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Y que todos vamos a pasar por las mismas situaciones en esta vida peregrina. Sin embargo, tenemos ese auxilio en nuestro cuerpo del poder llorar. En el libro de Lamentaciones nos dice, llora que llora por la noche, las lágrimas surcan sus mejillas. Si no hay que la consuela entre todos sus amantes, todos sus amigos la han traicionado, se le han trocado en enemigos. Entonces, bueno, aquí te está hablando de este pasaje donde se viene la desgracia, te sientes solo y los amigos que se decían amigos, pues ya en este momento ya no son tan amigos, ¿verdad? Se han retirado pues porque quizás a lo mejor no les gusta compartir contigo, apoyarte en esos momentos de desolación. También tenemos en el punto número 3 las lágrimas en el sufrimiento. Yo creo que aquí en estos conceptos pues todos lo hemos vivido en carne propia. Las lágrimas en el sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido de diferentes formas, verdad? Unos más, otros menos, pero seguramente todos hemos tenido algún sufrimiento en esta vida. Y bueno, si Dios, nuestro Señor, así lo ha permitido, es por algo y ese algo es que nos ayuda a madurar mucho en nuestra formación cristiana. Y ante todo, siempre darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Bueno, en este punto, lágrimas en el sufrimiento, nos habla en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, dice, así sucedía año tras año. Cuando subían al templo de Yahvé, la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no quería comer. Ella estaba llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo. En el libro de Nehemías nos dice, me respondieron los restos del cautiverio que ha quedado ahí en la provincia se encuentra en gran estrechez y confusión en cuanto a la muralla de Jerusalén. Está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras me senté y me puse a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Bueno, en estas dos situaciones son diferentes tipos de sufrimiento. En el libro de Samuel, Ana lloraba porque ella no podía tener hijos y ella clamaba a Dios, a Yahvé, llorando sin consuelo pidiéndole un hijo. Y en el libro de Nehemías nos está hablando de cómo estaba ese pueblo y que al oír esas palabras, dice, me senté y me puse a llorar, permanecí en duelo algunos días ayunando y orando ante Dios del cielo. Y Dios responde ante esa reacción, ante esa petición sincera del alma, Dios responde.
Pues lo que dije al principio de este segmento es increíble y es un tema muy diferente y la verdad que yo nunca me había puesto a pensar que hay diferente tipo de lágrimas hasta ahorita que te estoy oyendo y aparte con citas bíblicas, o sea, esto es muy, muy, muy enriquecedor para mucha gente y sobre todo para todos los que estamos oyendo el programa. No nos tardamos, regresamos, por favor no se vayan porque esto cada vez está más interesante. Gracias, Blanca. No nos tardamos. Seguimos en este último segmento hablando de las lágrimas y la verdad que cada vez va Blanca enseñándonos más junto con la Sagrada Escritura, con las citas de la Sagrada Escritura, dónde vienen los diferentes tipos de lágrimas y cómo tienen su premio. Seguimos, Blanca, por favor, que está muy interesante este tema.
Continuamos con las lágrimas de arrepentimiento, donde a través del libro de Judith, del Evangelio de San Lucas, podemos ver algunos pasajes bíblicos donde a través del llanto que se causa por el arrepentimiento que nuestro corazón tiene por las faltas cometidas ante Dios nuestro Señor, por esos pecados que hayamos cometido y pues estamos pidiéndole el perdón de nuestros pecados a través de las lágrimas, a través de ese corazón arrepentido y entregado totalmente a Dios nuestro Señor, le pedimos perdón, nos estamos arrepintiendo delante de Él. También en el libro de Lucas nos habla de que había en la ciudad una mujer pecadora pública y poniéndose detrás de los pies de él comenzó a llorar con su lágrima, le mojaba los pies. O sea, qué más demostración. Y todo eso para Dios es agradable, el tener esos corazones arrepentidos de que queremos volver a Él, queremos tener ese encuentro vivo y personal con Jesucristo nuestro Señor. También el pasaje bíblico en San Lucas capítulo 22, donde el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó a Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrán negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente en el versículo ya 62. Y así podemos enumerar varios versículos, varios pasajes bíblicos. También en el número 5, las lágrimas que claman venganza al cielo. En el libro de Eclesiástico dice, no desdeña Dios la súplica del huérfano ni de la viuda cuando derrama su lamento. Dios los escucha de una forma especial, de una forma que abre su corazón misericordioso ante el huérfano y ante la viuda. En el número 6, las lágrimas de gozo y agradecimiento. Hay quienes dicen que las llaves para abrir las puertas del cielo es ser agradecido. Y qué bello hacerlo con lágrimas de gozo, con lágrimas de agradecimiento ante Dios nuestro Señor, porque esas lágrimas son para Él, se las ofrecemos a Él. Nuevamente el libro de Tobías nos habla en el versículo capítulo 11, dice, corrió hacia Tobías llevando en la mano la hiel del pez. Le sopló en los ojos y abrazándolo estrechamente le dijo, ten confianza, padre. Y le aplicó el remedio y esperó. Y luego con ambas manos le quitó las escamas de la comisura de los ojos. Entonces él se arrojó a su cuello, lloró y le dijo, ahora te veo, hijo mío, luz de mis ojos. O sea, es el agradecimiento del padre que está dándole a Dios porque ve y está viendo a su hijo. Le dice, luz de mis ojos. En el 7 dice, ha guardado el Señor mis ojos de las lágrimas. En el Salmo 116, ha guardado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies del mal paso. Dios nos guarda de todo peligro, de todo mal, y también guarda nuestros ojos de las lágrimas, cuando esas lágrimas son por algo que pues ya es una resignación, ¿verdad? Que también hay que saber tomar esa actitud de aceptar la voluntad del Señor. En las lágrimas de añoranza, en el Salmo 137, dice: a orillas del río de Babilonia estábamos sentados y llorábamos acordándonos de Sión. O sea, estás añorando la vida anterior, la vida que pasaron, que vivían anteriormente. Las lágrimas de compasión. Las lágrimas de compasión en el libro de Isaías nos dice: por eso he dicho, apartaos de mí, voy a llorar amargamente, no os empeñéis en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo. Él quería llorar, o sea, el profeta Isaías, él quería llorar amargamente y les pedía que no lo consolaran porque ese era su deseo, llorar, y de esa forma él iba a ser sanado. Recuerden que las lágrimas también son de sanación. Al principio decíamos que el Papa Francisco pidió también el don de las lágrimas para toda la humanidad, porque también es un don de sanación. A través de las lágrimas sanamos. En el libro de Jeremías dice: pero si no le oyereis, en silencio llorará mi alma por ese orgullo, y dejarán caer mis ojos lágrimas, porque va cautiva la grey de Yahvé. En Job capítulo 30: y sin embargo, he vuelto yo la mano contra mi padre, cuando en su angustia justicia reclamaba. No he orado por el que vive en la estrechez, no se ha apiadado mi alma del mendigo. En el libro de Eclesiástico: no te juzgues ante los que lloran, o con los afligidos muéstrate afligido. Eso sí, es bien importante que ante unas lágrimas de compasión nosotros nos compadezcamos de nuestros hermanos. Cuando veamos un hermano que está muy afligido, acompañarlo, mostrar estar afligido para poder acompañarlo. Quizás no podamos tener alguna palabra de consuelo, alguna respuesta, pero el Espíritu Santo nos iluminará y nuestra humanidad nos ayudará a mostrarnos afligidos. También las lágrimas por el cansancio en el trabajo se vale también. En el Salmo 1 nos habla de que aquellos que siembran con lágrimas cosecharán entre gritos de júbilo. Por ejemplo, nuestros hermanos que trabajan en el campo, los que trabajan en el sol día y todo el día, todo su jornal, es un cansancio que les llega a ellos tan fuerte, porque es muy cansado trabajar bajo el sol. Pero dice tu palabra, dice en el Salmo, capítulo 1, perdón, Salmo 1, capítulo 26, dice: aquellos que siembran con lágrimas cosecharán entre gritos de júbilo. O sea, la recompensa es muy grande. Por eso las lágrimas tienen su premio. Y aquí es el tema central. Las lágrimas tienen su premio, que es el número 11. En Mateo 5, versículo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Que nunca se nos olvide en lo que nos dice en este evangelio: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Todos los que lloran vamos a tener algún consuelo. El que nosotros necesitemos lo vamos a recibir de Dios nuestro Señor. Porque Dios es el que sabe nuestras necesidades. Dios es el que sabe qué consuelo es el que realmente necesitamos. En los días de trabajo, en la angustia, en la desesperación, en la pérdida de un ser querido, en las lágrimas por estar añorando esos tiempos fuera de la pandemia, y que ahora nos dicen y nos vuelven a decir que no seamos los mismos, que todo este tiempo nos sirva no para regresar a la vida que llevábamos, que no estaba del todo bien, sino para reordenar para volver a poner las bases firmes en nuestra familia, en nuestra persona, y ser mejores cristianos ante los ojos de Dios nuestro Señor, siempre pidiéndole la protección a María Santísima. Entonces, también el ser agradecidos con esas lágrimas, tener ese agradecimiento, porque luego tenemos el beneficio, tenemos la respuesta de que se ha solucionado alguna situación y pues sí, nos llenamos de gozo y de alegría y lo celebramos en familia o con los amigos, en el trabajo, qué sé yo, pero no lo hacemos con el que debemos de hacerlo, con Dios nuestro Señor. Entonces ahí es donde realmente es lo importante, es lo que vale. Primero ser agradecidos con Dios a través de nuestros hermanos, a través de la familia, a través de nuestra gente del trabajo, a través de ellos, pero a Dios nuestro Señor. Ser agradecidos y siempre buscar agradar al Señor. En el 12, que es el último, nos dice que Dios enjugará en el cielo toda lágrima. Es una gran promesa que debemos de apropiarnos, que debemos de hacerla nuestra, porque es una promesa que viene del Padre. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¡Qué belleza! O sea, es una gran promesa que nosotros, pues, la queremos hacer nuestra, queremos ganárnosla, ¿verdad? Hay que buscar ganar esa promesa. Porque el Cordero que está en medio del trono nos apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no va a haber más lágrimas de dolor, hermanos, de separación, no va a haber más lágrimas del sufrimiento, de desolación, de decepción. Ya no va a haber eso, porque ya estaremos, si Dios lo permite, y que así sea, estaremos en esa vida donde es solamente la felicidad. Solamente está la gran alegría, la verdadera razón del ser cristiano. En Isaías 25 dice: hará Yahvé a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Dios nos ofrece todo, nos da esa promesa para todos de que en el cielo ya no tendremos más esa desesperación, esa angustia, y que todo sirvió, todo lo que Él permitió fue para un mayor bien. Y que nosotros como cristianos pues debemos de saber valorarlo, debemos de saber darle su lugar, ¿verdad? Y siempre desear lo mejor, siempre desear la presencia de Dios nuestro Señor. Pues bueno, este es un tema bellísimo que me encantó compartir con todos ustedes. Las lágrimas tienen su premio, y esto que acabamos de mencionar es el gran premio, es por lo que todos debemos de luchar y de conseguir a través de todas las situaciones de nuestra vida, pues entregarle todo al Señor, ¿verdad? Quizás la que más conocemos es a través del sufrimiento, ¿verdad? Las lágrimas en el sufrimiento. Pero recordemos una cosa, hermanos: el sufrimiento tiene un valor salvífico, un valor redentor. A través de estas citas bíblicas, que muchas de ellas son del Antiguo Testamento, pero luego nos va trasladando a citas del Nuevo Testamento, o sea, de los Evangelios, y donde nos habla Jesús, que nos da ese mensaje de paz y de consuelo. Entonces, no nos quedemos atrapados ahí en ese sufrimiento, en ese dolor, siempre buscar la esperanza y ese mensaje de paz, ese consuelo que nos da Jesucristo nuestro Señor. Y recordar que todo sufrimiento, todo dolor tiene un valor. siempre obviamente poniéndolo ante los pies de Jesucristo nuestro Señor por medio de María Santísima. Y pues bueno, los invitamos a profundizar en este tema, en este concepto a través de las Sagradas Escrituras. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, pues donde podemos dedicarle este mes de los 12 meses del año, dedicarle este mes a las Sagradas Escrituras. Si no lo has hecho, nunca es tarde para empezar y retomar la palabra de Dios. Podemos empezar con algunas pequeñas citas y podemos ir incrementando día tras día para conocer su mensaje. A través, como les decía, a través de cada una, ya sea del Antiguo Testamento, no quedarnos ahí, brincar siempre al Nuevo Testamento y conocer lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos está dejando en su evangelio, el mensaje que nos está dejando en su evangelio. Pues bueno, muchísimas gracias, me despido y gracias por escucharnos. Esperamos les sea de gran bendición este mensaje para todos ustedes.
De verdad que muchísimas gracias, Blanca, por este tema increíble que cuando dijiste el título Las lágrimas tienen su premio, no me imaginaba todo lo que íbamos a ver y todo lo que desarrollaste, y aparte con citas bíblicas, y como que nos fuiste llevando así progresivamente, dinámicamente, hasta llegar a que todo sufrimiento se acaba con Jesús, todo sufrimiento se queda con Jesús, y siempre debemos de tener la esperanza que Él nos ayude y nos consuela. ¡Qué increíble! Por eso les dije, muchachos, que la espiritualidad que tenía Blanca, de tantas cosas que ha vivido en su vida, es una espiritualidad muy, muy diferente, y es una espiritualidad muy profunda del conocimiento y el sentimiento de Dios, de todo lo que a ella le transmite nuestro Señor. Muchísimas gracias, Blanca, por estar con nosotros. Blanca Contreras, de la Natividad del Señor, nos dio muchísimo gusto que vinieras, y bueno, que sea más seguido, ¿verdad? Y bueno, a todos les digo que nos oímos la siguiente semana. Nos dio mucho gusto quienes nos oyeron. Si les gustó el programa, por favor, díganle a más gente que nos escuche. Estamos en el 1230 de AM o en evan.org, y se quedan grabados todos los programas en evan.org. Y bueno, nos despedimos. Buenas noches, diciéndoles lo que siempre les decimos, nuestro lema de Escuela Bíblica: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Aparte, por favor, intégrense en línea a cualquier grupo de Biblia que vean en cualquier parroquia, porque este semestre lo vamos a dar en línea, ya que no podemos hacerlo presencial. Pero es muy fácil, o sea, ustedes hablen a la parroquia, en todas las parroquias hay letreros y carteles con los teléfonos a los que ustedes pueden hablar para que les indiquen cómo entrar a los cursos de Biblia en línea, a los cursos de Escuela Bíblica, y es muy fácil. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Gracias.